que otoño significa plenitud. Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.
Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Libros sin tiempo, donde nos tomamos una hora para hablar de libros. Como todos los martes, acá en FM Radio Cultura 97.9, y me acompaña mi amigo Luis Cuense. Hola Luis, ¿cómo andás?
Hola Nuria, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, muy bien. ¿Cómo estuvo la semana?
Bien, bueno, para nosotros muy movida a raíz del atentado al escritor Salman Rushdie. ¿Lo tenés presente?
Sí, exactamente.
¿Lo seguiste? Yo me tuve que informar porque la verdad que no era un escritor que yo hubiera comenzado a leer, pero me parece que ha tenido una vida muy interesante y bueno, ha sido muy prolífico también. Tiene muchos libros publicados desde el año 1975.
Sí, de hecho el viernes pasado, que fue el atentado, que fue atacado él mientras estaba dando una conferencia en Nueva York. Recordamos que él tiene 75 años, es de origen indio-británico y había sido condenado a muerte por el régimen iraní en 1989, cuando publicó la novela Los Versos Satánicos. A partir de ahí, él comenzó a tener como una vida muy recluida, de alguna manera. No hacía exposiciones públicas y, increíblemente, saltaron las alertas en todos los medios el viernes, cuando, casi tres décadas después, recibe
un ataque directo. Lo apuñalaron directamente arriba del escenario, ¿no?
Sí, y que se vio en todos los medios, porque como ahora con el celular se filma todo, sí. Vimos exactamente la escena.
Reprodujeron en todas partes. El atacante es un americano de origen libanés, pero parece que había tenido una serie de contactos con el gobierno de Irán y Hezbollah. Ayer Irán salió a negar categóricamente que estuviera detrás de ese ataque. Lo cierto, como vos decís, es que en el año 89 Khomeini, el Ayatollah Khomeini, que ya era muy grande, parece que había alargado una especie de ley, o de la fatwa le dicen ellos, que es un decreto de condena o algo así sobre la vida de esta persona, sobre la cual pesaba sobre la cual había una condena, una recompensa, ¿no? Entonces, bueno, está en discusión si el gobierno de Irán tuvo o no que ver. Pero por otra parte, o como contrapartida, vos sabés que hay una serie de escritores que han salido a reivindicarlo. Sin ir más lejos, el filósofo francés Lévy dijo que Rushdie merece el premio Nobel, así que están todos pendientes de si en octubre le van a dar o no al premio Nobel mientras el escritor se recupera en una clínica de Nueva York.
Bueno, es medio cuestionable también, ¿no? De que porque es víctima de un ataque, ¿no? Recibe el premio Nobel. Yo no lo leí, la verdad, pero... Digo, lo pongo acá.
Sí, aparte hay algo más finito, porque parece que las postulaciones se reciben entre septiembre y febrero. O sea que de ninguna manera deberían darle el premio Nobel si no fuera que alguien lo postuló entre septiembre y febrero.
Claro, del año anterior.
Sí, febrero de este año. Sería hasta febrero de este año, desde septiembre del año pasado hasta febrero de este año. Bueno, veremos, eso es lo de menos. Por otra parte,
lo importante es que él también se recupere, ¿no? Porque estaba como bastante complicado. Y
sí,
tenía,
pero parece que evoluciona favorablemente, como dicen los médicos, ¿eh?
Sí, y ahora, como sucede con todos estos casos, va a salir todo el mundo a leerlo.
Y sale, o por lo menos a comprarlo. La española Rosa Montero parece que llamó a los lectores a volcarse a las librerías y proponer que todos compren, aunque sea un ebook. Ella dice que compró Joseph Anton, uh-huh, que es una especie de autobiografía, es una biografía que él hace con un alias y cuenta su vida desde que fue condenado a muerte, ¿no? Por el Achatola. Vos sabés que hay algo que leí que me pasó un oyente a nuestra ver, cuenta arroba libros sin tiempo, un artículo del País que escribe un escritor italiano, se llama Roberto Saviano. Saviano es un autor que se hizo famoso en el año 2006,
sí,
por publicar un libro que se llamó Gomorra y
claro,
que vendió 2 millones de copias. Luego
sí,
se hizo serie este libro. Lo que cuenta son una serie de negociados que hace la camorra en Italia. Y Umberto Eco llegó a definirlo por eso como héroe nacional.
Bien, ¿y la serie dónde la podemos ver?
No, la serie te la debo. No sé dónde la podemos ver, pero lo que te quería contar es que Saviano escribió en El País un artículo contando que él se había encontrado con Salman Rushdie en
sí,
la academia durante los premios Nobel. Y parece que cuando se lo presentan a Salman Rushdie, le dice una frase que a él le quedó como picando, resonando, y que hasta mucho tiempo después no le pudo dar significado. Le dijeron, te van a culpar por no estar muerto, o te culparán por no estar muerto. Y él se quedó pensando, ¿qué puede significar eso, no?
Culparlo por no estar muerto.
Claro, porque había sido condenado por la camorra, Saviano, y este tipo le hablaba también desde su propia vivencia, ¿no?
Claro.
De haber sido condenado por Irán, o por Khomeini, o por la Achatola, qué sé yo. Y entonces dice que eso en realidad tenía que ver con la desconfianza mediática que sigue, Leo, estar vivo aún habiendo sido condenado a muerte. Quiere decir también que no vivas como si te hubieran matado, que no te sientas culpable por no estar muerto y que no te conviertas en un mártir que se ha salvado. Muchas cosas.
Es tremendo. Todo eso en la previa de un Nobel.
Sí.
¿No? Muy,
sí, sí.
Muy armado. Bueno, pero hay otros escritores, Luis, que a lo largo de la historia de la literatura universal, de alguna manera han sufrido en su persona,
sí,
castigos y que... o han sido enjuiciados de alguna manera, o han estado condenados a muerte, o han sido encarcelados, y en esos espacios de reclusión tremendos han generado,
sí,
grandes obras.
Sí.
Y te puedo mencionar a uno de tus ídolos.
Ídolo. Postmoderno.
Dostoyevsky, que fue encarcelado y condenado a muerte por sus ideas políticas, y que
sí,
esta experiencia quedó plasmada en un libro que él después escribe que se llama Memorias de la Casa Muerta.
Uh-huh. Sí.
¿No? Lo mismo con
Memorias del Subsuelo, también le dicen. Nabokov lo tradujo Memorias de la Ratonera.
Claro, que genera como quizá a la inversa de esta situación que estábamos contando,
sí,
pero que bueno, que de alguna manera le sirvió para crear grandes obras. Maquiavelo, por ejemplo, también estuvo preso por conspirar contra los Medici ahí lejos en el tiempo,
sí,
en 1512, y él escribe El Príncipe.
Sí.
Y de ahí también es que nace también el término maquiavélico, esto de alguien sin escrúpulos capaz de hacer cualquier cosa para conseguir sus propósitos. Lo mismo le pasó a Cervantes con Don Quijote de la Mancha. Bueno, hay como la historia tiene como muchos de estos.
Te quiero agregar algo
a lo de
Dostoyevsky que dijiste primero porque me gusta.
Sí, dale.
Y después porque me compré las clases de literatura rusa de Nabokov que había recomendado recomendado Darío Loperfi en el programa anterior.
Sí, y vos me tomé... te compras todo lo que recomiendan nuestros invitados. Sos como el buen alumno acá, ¿eh?
Sí, bueno, sí. A veces lo leo. No llegué a leerlo todo, pero quería saber puntualmente qué decía sobre Dostoyevsky. No es muy auspiciosa, sí, la crítica. Y uno de los libros que él reseña es precisamente ese, ¿no? Memorias del subsuelo, que lo traduce como Memorias de la ratonera. No solamente fue condenado Dostoyevsky, sino que cuando lo condenan, sí, acto seguido, lo mandan a ejecutar. O sea, él primeramente es condenado a muerte, le vendan los ojos, lo ponen enfrente a un pelotón y en el momento en que iban a ser fusilados, son indultados por el propio zar y lo mandan a trabajos forzados a Siberia, y es donde ocurre todo este encierro, la cárcel, no sé qué. O sea, no fue solamente la experiencia de estar encerrado, sino de sido hasta condenado a muerte, ¿viste? Estar frente al pelotón de fusilamiento. Y con respecto a, si querés, al Islam o de los musulmanes, esto, ¿no? Lo más reciente que yo me acuerdo fue el caso de la periodista italiana Oriana Fallaci. Oriana Fallaci, que escribió esa serie de libros, creo que eran tres, no sé, pero el que más me acuerdo es La rabia y el orgullo, fue el primero. Escribe después de la caída de las Torres Gemelas. Fue condenada ella en Francia, la periodista italiana fue condenada en Francia, además juzgada en ausencia en Suiza por haber hablado en contra del Islam.
Bueno, es tremendo lo que...
Sí.
Los casos que hemos visto, sí.
Son, me parece que fenómenos nuevos también, ¿no?
Sí,
como que en un momento las ideas estaban encerradas en un lugar o en un país o en un contexto que hacía que no tomaran tanto vuelo estas cosas. Vos pensá que este escritor, Salman Rushdie, es indio. Él es, sí, indio, musulmán de una familia...
Británico-indio.
Después, sí, es británico por ser indio y después es nacionalizado americano, ¿eh?
Sí.
Bueno, claro.
Bueno, después vamos a hablar más adelante sobre esta cultura de la cancelación.
Ahora, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a escuchar un poquito de música. Hoy nos va a acompañar Alfredo Zitarrosa. Alfredo Zitarrosa es el Gardel uruguayo, ¿eh?
Ah, ojo. Qué lindo, interesante.
Sí. Él se inició en las lides artísticas en 1954 como locutor de radio, como nosotros, Nuria. Incursionó como presentador y animador y fue también escritor, poeta y periodista.
Qué lindo nombre.
En esta última actividad se destacó su labor en el semanario Marcha.
Pecho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches, como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido.
Nuria, nos vamos a ir ahora a la República Oriental del Uruguay para hablar con Guillermo Pellegrino. Él es escritor y periodista, autor de los libros Cantares del Alma, que es la biografía de Alfredo Zitarrosa, y La orilla del silencio, vida y obra del poeta Osiris Rodríguez Castillo. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? Luis María Cuenzi y Nuria Gómez Videla.
Hola, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, bien, muy bien, Guillermo. Queríamos hablar con vos primero que nada, para que nos cuentes quién fue Alfredo Zitarrosa, uno de los grandes cantores uruguayos, ¿no es cierto? Va, del Río de la Plata, diríamos.
Sí, eso trasciende, creo que, de fronteras.
Sí.
Muchas veces se ha dicho, y es algo que se suele repetir, que las fronteras musicales no coinciden con las geográficas, es cierto, ¿no?
Es cierto.
O sea, de los géneros, eso está más hablado con el tema de los géneros musicales, pero también con los cantautores, ¿no? Que no solo son de un país, sino que son de varios. Se pueden dar, de hecho, Argentina lo ha adoptado mucho Alfredo, ¿no? Muchos lo sienten como allá. Me ha pasado cuando estuve de gira, que siempre hay un gran amor y un gran respeto por Zitarrosa.
Y Alfredo Zitarrosa.
¿Quién
fue?
Sí.
Y Zitarrosa, fundamentalmente, yo creo que encarnó la voz del cantar uruguayo. Porque vos fijate que en los años 60, cuando empieza a estar ligado a la canción, había una gran influencia en Uruguay de la música argentina, de música del noroeste argentino, ¿no? que tenía gran presencia cuando Perón, cuando, en fin, ustedes conocen que había que pasar música nacional, la migración del interior de Buenos Aires, el boom del folclore que se produce en esos años. Y entonces en Uruguay también llegaba eso, lógicamente, y muy fuerte. Y él, de alguna manera, pues después con otros, pero de alguna manera, reitero con otros nombres, empieza a trabajar sobre cuestiones que tienen que ver con Uruguay, ¿no? Sobre letras que tienen que ver con Uruguay, sobre personajes, sobre géneros más ligados a nosotros, no tanto a la zamba, si bien él recurre, como muchos otros, a la zamba, por esa influencia que hablábamos. Las primeras composiciones de Alfredo Zitarrosa son zambas, y que es un ritmo del norte argentino.
Ah, mirá, no sabía eso de las primeras, que las primeras grabaciones de él eran
zambas. No solo Zitarrosa, Víctor Lima, que es referente a los olimareños, uno de los autores más cantados por los olimareños, empieza trabajando con zambas y compone muchas zambas. Rubén Lena también, otro clave autor de los olimareños, también con zambas, y muchos otros. Después van mirando, pero empiezan con ese ritmo.
Claro, yo tenía más como milonguero, pero además la vida de Alfredo Zitarrosa,
muy, muy variopinta, ¿no? Porque era periodista también. Y
una persona con un gran compromiso político que además lo llevó al exilio, ¿no?
Claro, sí, él aguantó en Uruguay, fue uno de los últimos en irse, hasta que el 76, en los albores del 76, no podía más porque tenía muy cercado. Y no eligió un buen destino, pues se fue en febrero, si mal no recuerdo, a Buenos Aires. Así que imagínate que al mes vino el golpe de Estado. Y también estuvo unos meses allá, pero no, por supuesto tampoco estaba bien marcado ahí. Y tuvo que exiliarse en España, donde no la pasó bien. Y después tuvo la etapa en México, 4 años, donde ya fue un poco más liberador, aunque el exilio en general para él fue muy duro.
Claro. Guillermo, queríamos preguntarte acerca de este libro tuyo también, Cantares del Alma. ¿Cómo fue un poco toda esa investigación? Porque imagino que también una vida de tanta mudanza, ¿no? Estar viviendo afuera y todo eso te obligó a hacer una recopilación bastante dificultosa de la información.
Sí, sí.
¿A quién entrevistaste? Sí.
¿Cómo?
No, ¿a quiénes habías entrevistado? ¿A quiénes habías conocido? ¿O cómo reseñaste todas las fuentes para hacer Cantares del Alma?
Bueno, yo ese libro es del 99. Yo lo habré empezado en el 95, ahí. Tendría 26 años, 27. Y a veces pienso, bueno, como dice, creo que la inconsciencia me ayudó, ¿sabes?
La juventud.
Cuando joven. Y claro, porque si tenés de repente 10, 15 años más, meterse en una figura como Zitarrosa no es changa, como decimos acá. Entonces, esa inconsciencia me ayudó, me sirvió mucho mi experiencia en el país cultural. Aquel suplemento dirigía al Cine TV Net, que era muy, muy prestigioso en Buenos Aires, siempre, de hecho, vivía en Buenos Aires y tenía para acá, me lo pedía. Y el haber estado ahí con gente como Elvio Gandolfo, Rosario Pairú, el propio Alcina Tevenet y otra gente acá en Uruguay, que fue muy potente, a mí me sirvió como para poder organizar ese material, para tener un método de trabajo, más allá de las entrevistas que tienen por la práctica periodística, por ahí tenés que jugar otras cosas que no son entrevistas mano a mano, tenés que manejar muchos temas de sensibilidades, como son, hay familiares, hay gente, mi amiga, no me conocía, no sabía quién era, qué viene a hacer este, de qué va a escribir.
Claro.
Y bueno, fue un trabajo arduo, fueron 4 años de un laburo muy arduo, pero bueno, hubo un buen final. Por supuesto que ahora con el tiempo ya hay cosas, después hice una revisión de ese libro, que
sí, es
una edición pensada. Con el tiempo decís, oh, esto lo hubiese hecho de otra manera, pero bueno, es el peine cuando te quedas pelado de la experiencia, ¿no? Como dicen, es así. Pero quedó bien.
La experiencia.
Podría haber salido muy mal, ¿eh?
¿Cómo es? Haber salido muy mal. La experiencia es el peine cuando te quedas pelado. Claro. Lo vamos a adoptar acá. Nuria, estamos en conversación con Guillermo Pellegrino, es escritor y periodista uruguayo. Guillermo, ¿te quedás un momentito más para escucharlo a Zitarrosa nuevamente?
¿Cómo no?
Stephanie, no hay dolor más atroz que ser feliz. Decías anoche, oh, dime por favor, bésame aquí, Stephanie. Sé que tu corazón fala Jimmy, y eso es dolor, Stephanie. Yo ayer estaba solo y hoy también, pero en mi cama ha quedado el perfume de tu piel. Te veo salir, correr por el pasillo del hotel. La vida es cruel, Stephanie. Hay una sombra oscura tras de ti, de tu ternura. Recuerdo la mirada azul turquí, los pies calientes, tus palabras de amor en portugués, pero no a ti, Stephanie.
Bueno, estamos de vuelta con Guillermo Pellegrino, escritor y periodista. Lo estamos viendo acá a través de una pantalla, tomando mate como buen uruguayo.
Hace tiempo no escuchaba, qué lindo.
Qué linda canción, ¿no? Sí, sí, seleccionada por nuestra producción de lujo, Guillermo. Queríamos hablar un poquito más sobre Alfredo Zitarrosa, y yo quería que nos hicieras esa anécdota de Alfredo, en el cual lo contrataron a él para tocar 7 canciones y después le querían pagar la mitad de la plata, porque me parece memorable.
Sí, esa era este... Era algo bastante habitual en la época. Ahora ya no pasa tanto, pero los tablados en febrero, en carnaval, meto un poco los tablados, que son escenarios barriales. Ahora se han ayornado y como que ya no son los tablados de antes, pero siempre en algún club, en una esquina, se montaban escenarios para que actuaran los conjuntos de carnaval, principalmente las murgas. Y ahí hay otros pues estos son tipos de grupos, y a veces se contrataba algún número artístico fuera del ámbito de carnaval, y pasó un día que creo que fue en el Club Bellavista en el Prado, que lo contrataron a Zitarrosa, el carnaval, que lo había contratado para 7 canciones. Antes de subir, muy hábil, antes de subir le dijo, bueno, yo te había contratado para 7 canciones, pero para que cantara 7 canciones, pero te puedo pagar la mitad. Claro, entonces no tenía mucho margen de maniobra.
No tenía opción.
Está subiendo, la gente te espera. Y Entonces lo que hizo él fue muy interesante, estaba cantando y a mitad de la tercera canción de repente paró. Entonces dijo, bueno, se me van a pagar la mitad, yo voy a cantar la mitad. Entonces miró al público y dijo, pero ustedes no son responsables de esto, que me acaba de suceder recién entrando al escenario, los espero en el boliche de la esquina, estamos en la vereda todo y les canto las tres canciones y medio, y faltan muchas más.
Un genio.
Genial, genial la historia.
Un genio porque siguió cantando, no es que...
Muy bien. Claro, vamos, dijo, la gente no tiene que ver, pero
claro,
no,
obvio.
Lo mandó al frente a este hombre que ya te digo, muy hábil, como lo agarró en ese momento, que vos no tenés una margen de acción, que vas a hacer ahí, vas a negociar antes de subir.
Totalmente. Guillermo, y ahora... en ese momento decidiste escribir sobre Alfredo, pero ahora estás trabajando sobre alguna biografía, estás escribiendo sobre alguien en especial.
No, trabajamos ahora en este momento. Bueno, en este momento estoy para el Instituto Nacional de Música, estoy haciendo un trabajo puntual para el Instituto Nacional de Música, me pidieron sobre un autor de acá de Uruguay, pero lo que saqué hace poco con un compañero y amigo, Jorge Basilago, que es argentino, sacamos la biografía, una nueva versión de la biografía de Osiris Rodríguez Castillos. Y lo que suelo comentar es que yo, mi primer libro fue de Cita Rosa, cuando era muy joven, que empecé en el 2005, tenía 26, 27 años. Sale ese libro en el 99 y después yo escribí varios libros más. Y vos sabés que en un momento me empezó a hacer duro el tema, porque siempre, como Cita Rosa tiene tal magnetismo, claro, siempre se me volvía a preguntar sobre Cita Rosa. O sea, cuando yo tenía varios libros, Osiris, que es un poeta mayor, no sé si usted lo conoce, pero es mayor, muy, 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 también en Argentina, tipo muy, muy buscado y que gusta mucho, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en La Pampa, y que lo cantaron varios, Cafrune, Larralde, bueno, en fin, Guerrero, me olvido un montón. Osiris de alguna manera me vino a sacar esa, si quieres, entre comillas, mochila que es Cita Rosa, porque es duro escribir tantos libros y que siempre se vuelve al primero, ¿verdad? Y Osiris, que fue una investigación también muy, muy larga, muy extensa, muy, muy farragosa, con muchas entrevistas, viajes, que pudimos rescatar a una memoria que estaba muy dispersa.
Claro.
De alguna manera, eso sí me vino a sacar un poco esa mochila, entre comillas, que dio de Cita Rosa, ¿no? Que siempre consulta sobre Cita Rosa. Y en algún momento lo vamos a presentar en Argentina, estoy viendo, a ver, por tiempos, en fin. En algún momento voy a presentar.
El libro se llama La orilla del silencio, vida y obra del poeta Osiris.
A la orilla del silencio.
Del poeta Osiris Castillo. ¿Este libro se puede comprar acá en Argentina, Guillermo?
Dijo que lo van a presentar ahora.
No, en realidad, nosotros hace un tiempo, en los últimos dos libros, empezamos a hacer autogestionar los trabajos, como hacen muchos escritores, mucha gente, por el tema de, que a veces hace muy, muy difícil lo económico, el tema de las editoriales, que lo querían todos, este libro, todas las editoriales del planeta, Randa, todo lo querían. Y bueno, vamos a hacerlo por nuestra cuenta. Entonces, lo que tengo, entré en redes, porque yo no tenía redes hasta el año pasado, entonces cuando salió el libro, me puse un Facebook y un Instagram, que es Guillermo Pellegrino, el Facebook, y Pellegrino Guillermo, que es el Instagram, WL. Y por esa vía me han comprado mucho Buenos Aires, y del sur de Brasil también nos piden mucho ese libro otra vez.
Claro.
Cita Rosa también, pero de Osiris, lo piden mucho del sur de Brasil, pues se consustancia mucho con esa música, ¿no? Son gaullos, claro. Les gusta mucho. Son claro. Muy, muy, muy de esa onda ellos.
Bueno,
entonces, por esas vías se puede comprar.
Bueno, pero cuando te acerques a la Argentina a presentarlo, lo vamos a contar también.
Sí, ahora después le voy a mandar ahí al traductor, si le voy a mandar algún fragmento que se lo pasa.
Ah, bueno.
Bueno, acá te le vamos a decir a la producción que te saque. Guillermo, te agradecemos mucho este tiempo, ¿sí? Te agradecemos mucho toda esta información sobre Alfredo Cita Rosa, uno de los grandes cantores también para nosotros.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el interés. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Vamos a seguir escuchando.
Gracias, Guillermo. Saludos.
Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vínteres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar.
Nuria, volvemos. Mira, a propósito de la cuestión esta de Salman Rushdie, la cuestión no, sino el atentado que sufrió el escritor Salman Rushdie.
Con el que abrimos el programa.
Sí, yo veo otro fenómeno, ¿no? Mientras en Oriente a Salman Rushdie lo condenan a muerte con un decreto de una ayatola y 30 años después intentan matarlo, en Occidente está ocurriendo esto que nosotros ya hemos reseñado, que tiene que ver con la cultura de la cancelación, la desaparición de los escritores, de la conversación, de las librerías, de las bibliotecas. Pero para que nos cuente un poquito más de qué se trata esto, ¿sí?, tenemos en línea con nosotros a Juan Gabriel Batalla. Él es el autor de un libro sobre esto y le queremos preguntar, Juan Manuel, buenos días. Nuria y Luis te saludan. ¿Qué es la cultura de la cancelación?
Hola, Nuria, Luis, ¿cómo andan?
¿Cómo estás, Juan Manuel?
Bien, bien, muy bien. Juan Gabriel.
Juan Gabriel. Perdón.
No, no pasa nada. Es una confusión.
Es habitual.
Que es parte de mi vida ya, así que no.
Ah, bueno, me quedo más tranquila entonces. Perdón.
Y bueno, la cultura, respondiendo un poco a tu pregunta, la cultura de la cancelación es un fenómeno que se da en los últimos años, o que por lo menos toma ese nombre en los últimos años, a partir, digamos, del aumento exponencial del uso de las redes sociales como campo de disputa para distintas cuestiones culturales y éticas y morales que se van produciendo, ¿no?, en las sociedades. Básicamente es eso, que es, digamos, un montón de personas que toman fuerzas o que piden la cancelación, que se baje la obra de un artista o un escritor, de un pintor, lo que sea, a partir de situaciones que han sido conflictivas con respecto a ciertos cambios sociales que se están produciendo o ciertos reclamos que se están produciendo, ¿no?, en distintos campos, en distintas partes del mundo también.
Claro, pero ¿cómo se manifiesta esa cancelación que vos decís, o bien esa prohibición? ¿Eso se deja sentado en algún lugar? Porque, por ejemplo, yo estaba viendo o estaba leyendo antes del programa que la Asociación de Bibliotecas en los Estados Unidos registró que el año pasado fueron 1.597 libros los cuestionados. La cifra más alta que ellos habían obtenido desde hace 20 años. Entonces, un poco acá, por ejemplo, en nuestro país, el tema de la cancelación o prohibición, ¿cómo se llega a registrar? ¿Hay algún espacio donde se manifiesta esto que vos decís? Porque aparte implica diferentes rubros, porque deben ser libros, pinturas, obras de teatro o notas o, no sé, informes, testimonios. ¿Existe algo de eso?
Lo que hay que decir también es que cada país enfrenta sus propias problemáticas sociales, ¿no? Y Estados Unidos es un caso muy particular en el tema de la cancelación, a partir de este caso que estás, este ejemplo que estás citando, ¿no?
Sí.
Que tiene que ver con una cuestión muy interna, de cuestiones políticas y de cómo se viene desarrollando ya desde hace muchos años, que permiten que los distintos pueblos, las distintas ciudades puedan tomar decisiones con respecto a cómo se conforma una biblioteca pública, por ejemplo.
Totalmente.
¿No? Existe la posibilidad de que la gente de la ciudad vote para que una biblioteca o que ciertos títulos se retiren de circulación porque son problemáticos, y si se vota y una mayoría lo vota, bueno, esos libros se terminan retirando, ¿no? Los que nosotros generalmente llamamos como censura entonces Estados Unidos es un caso muy especial porque permite esa posibilidad que quizás en Argentina no se permite, ¿no?
Claro, veía que eso sucede en las bibliotecas allá. Perdón que te interrumpa, y que lo hablábamos con Luis antes del programa, que acá no existe como ese espacio en la biblioteca donde se decide qué libro determina, porque no hay tanta cotidianeidad de la gente con la biblioteca. En Estados Unidos, en los pueblos, es muy presente esa institución de alguna manera. Entonces acá es más complejo, entiendo.
Y sí, porque en Estados Unidos de alguna manera el Estado se retira de ese trabajo, ¿no? Como que se hace a un costado y deja que justamente sean las personas que habitan ese espacio las que puedan tomar rienda y que direccionen hacia dónde quieren que una biblioteca, digamos, vaya. Entonces sí, se genera este conflicto porque sobre todo Estados Unidos está en una pugna, digamos, entre dos partidos históricos, donde a partir de los últimos años de la cuestión de los derechos de género, etcétera, etcétera, digamos, hay una respuesta mucho más fuerte, mucho más potente de los espacios conservadores que justamente quieren recuperar un protagonismo que ven perdido o que ven problematizado, ¿no? Y generalmente estamos hablando de ciudades que son de lo que se llama el cinturón bíblico de Estados Unidos, que son quizás los más conservadores, digo, más que resguardan el sentido de la familia tradicional y que van en contra de las teorías de género, etcétera, etcétera. Entonces es donde se suele producir, aunque al mismo tiempo, a medida que los conservadores van ganando distintas gobernaciones, también este movimiento va, digamos, apareciendo en otras ciudades que por ahí antes no se esperaba, como Nueva York o como Washington incluso.
Claro, Juan Gabriel, yo quería preguntarte, creo que nos sacó algo en el sonido. Quería preguntarte eso, ¿quiénes son los escritores que son cancelados, no?
Bueno,
por ejemplo,
las cancelaciones de libros en la humanidad son históricas. Esto ha pasado así desde, ¿no?, desde tiempos inmemoriales, sí. La quema de libros, etcétera, etcétera. Hoy, claramente, por esta cuestión de las redes sociales y el valor que tienen y esto que le decías antes, ¿no?, los temas que se debaten hoy, que son quizás diferentes a los de otros tiempos, la lista se ha extendido un poco más. Generalmente son autores, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, son autores que propugnan lo que se llama la teoría crítica de la raza, que es una teoría que ya viene desde los 70, que nos dice un poco que la historia, como se explicó con respecto a los afrodescendientes en Estados Unidos, no es tan como se dice en la escuela, ¿no? Entonces hacen como una propuesta diferente que se hizo popular y que fue tomada también después por otras minorías. Entonces hay un montón de textos que proponen otra visión de la historia como ellos la conocen tradicionalmente, que hoy están bajo juicio. Y lo mismo sucede con los libros de cuestiones de género, y lo mismo también sucede con ficciones que tienen que ver también con género, ¿no? No solamente estamos hablando de libros teóricos o críticos, sino también de cuestiones de género donde de alguna manera se enarbola una bandera que se ha creado que no existe, que es el marxismo cultural, donde se dice que ciertos valores que preponderaba el marxismo, el comunismo, estamos hablando del caso de Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Hoy se filtran a partir de las industrias culturales más establecidas, etcétera, etcétera. Por eso le digo que es una pugna constante política y social que tiene que ver justamente con una sociedad que está cambiando, que la vemos cambiar, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, y que choca obviamente con fuerzas de resistencia, ¿no?
Muy bueno.
Sí, acá en tu libro vos decís del juicio público a la era del clickbait. ¿Qué sería eso? O sea, ¿cómo sería ese recorrido?
Claro, yo en el libro lo que propongo, un poco mi tesis, es que la cuestión de la cancelación es algo inherente a la cultura humana, sí, y que se ha representado siempre de distintas maneras. Y por eso voy del juicio público de la antigua Grecia, donde a una persona la cancelaban por, digamos, le retiraban sus privilegios de alguna manera por ir en contra de los mandatos del momento, y se hacía un juicio público en el ágora, donde había una defensa y un ataque, y después se votaba si era culpable o inocente, ¿no? Eso con las redes sociales, con el paso del tiempo, se ha transformado en que hoy ese ágora, digamos, donde antes iban y votaban ciertos hombres privilegiados, etcétera, se haya hecho abarcativo para toda la sociedad, y que cualquier persona desde su casa, desde la comodidad de su sillón, puede opinar sobre un tema, y que esa opinión al mismo tiempo tenga un rebote en otra persona que la hace como suya y la reproduce y se sume, lo que termina generando que muchísimas personas terminan opinando en una dirección o en otra con respecto a un tema particular. Entonces se genera como un juicio de valores, un juicio público, pero que hoy justamente, digamos, está atravesado por las tecnologías, ¿no? Ya no estamos hablando de un espacio reducido, de un espacio que delimitado, sino que es hiperaccesible, ¿no? Y que es transnacional, porque también muchas cancelaciones que pueden empezar en otros países, de alguna manera pueden importarse, si se quiere el término, al debate de otros países que tienen situaciones similares.
Claro, eso pasó con la escritora de Harry Potter, con Rowling, ¿no es cierto?
Sí.
Porque ella hizo unas declaraciones por las redes y desató una catarata internacional.
Y yo creo que es el caso, digamos, de la persona más cancelada, no cancelada hasta ahora en la historia, ¿no?
Es porque increíble.
Y es algo que se encuentra en alguna medida con lo que vos dijiste, ¿no? Porque ella fue cancelada por tener una visión más dura de género, ¿no?
Claro, sí. Ella tiene una mirada, digamos, ella es feminista, pero tiene una mirada donde considera que a la mujer se la relega de su espacio dentro de lo que son las disputas de género en un punto, ¿no? Cuando se le da el mismo lugar a las personas trans que a la mujer, ella lo que dice es: nosotras venimos luchando hace un montón, no nos invisibilicen. Uh-huh. Ella no dice los demás no existen, solo la mujer, no hace una negación de la diferencia, sino que trata de poner las cosas en otro lugar. Y bueno, y eso ha hecho que todo un movimiento, también dentro del feminismo, ¿no? Porque todo movimiento tiene sus propias vertientes, la considere una persona que es transfóbica, básicamente. Uh-huh. Y bueno, y ha tenido cancelaciones en el Reino Unido constantemente, las sigues teniendo, y también las ha tenido en otros países. Le ha pasado de todo, ¿no? Le han sacado libros de librerías, le han tirado sangre, sí, han escrachado su casa en redes sociales.
Sí. La Nación de esta mañana, en una nota hablando de Salman Rushdie, decía incluso que había recibido ahora, recientemente, a propósito de esto, una serie de amenazas en Twitter donde le decían: sos la siguiente. Así que me parece que hay un montón de tela acá para cortar, ¿no?
Sí, es grave. Bueno, bastante grave.
Sí, es muy grave.
Que te amenacen.
Pero para salirnos un poquito de estos temas que son apasionantes, ¿no? Súper interesantes, pero aprovechando que tenemos un autor en línea, Juan Gabriel, queremos preguntarte a vos también, ¿qué estás leyendo y qué podés recomendarnos a nosotros?
Ahora estoy, bueno, yo soy editor en Infobae y soy especializado en Horta, así que generalmente mis lecturas están muy enfocadas
muy
en esa dirección.
Claro.
Ahora estoy leyendo un libro que se llama Mil años de alegrías y penas, que es de Ai Weiwei, el artista activista chino, que es un libro muy, muy interesante.
Qué lindo nombre.
Donde Ai Weiwei hace una biografía, pero al mismo tiempo hace una biografía de su padre, que fue un gran poeta, y explica la historia de China y la censura en China y todo lo que viene sucediendo en China desde antes de Mao, digamos, hasta la actualidad. Entonces es muy enriquecedor tanto su perspectiva como también esta manera de ver cómo la cultura o cómo la cultura ha sido utilizada y los diferentes recovecos y humillaciones a lo que los artistas han sido, digamos, han vivido en los últimos 70, 80 años en China, ¿no? Eso es muy interesante. Y después también dentro de hace poco leí un libro que no es de este año, no es de este año como el de Ai Weiwei, creo que ya tiene como 10 años, pero bueno, lo encontré en una librería de usado, lo compré y me fascinó, que se llama 7 días en el arte, que es un libro de Sarah Thornton, que ella, lo que son 7 capítulos donde ella pasa un día en diferentes espacios del arte, como es una bienal, como es una subasta, y hace alguna especie de relato o crónica, ¿no? A partir de muchísimas entrevistas de cómo es ese mundo, y lo explica de una manera que quizás a aquellos que no participamos directamente en una subasta de Sotheby's, podés ingresar y conocer estas cosas que uno las ve y que les parecen increíbles y que hasta a veces no le encuentra sentido, ¿no? Y ella le encuentra desde el humor, desde la crítica también, un sentido que tiene que ver con un mundo muy, muy, muy pequeño, pero que se revela así también como muy humano, ¿no?
Qué bueno, acá
Y muy
tomamos.
comercial, por
Sí, yo me
supuesto.
lo anoté, suena muy divertido.
Acá tomamos nota, Juan Gabriel, porque después los buscamos y los leemos. Y vamos a armar
Me parece excelente.
la lista a fin de año de todas las recomendaciones de nuestros entrevistados.
¿Me podés repetir,
Excelente.
Juan Gabriel, el nombre de la autora de este libro, Siete Días
Siete
en el
días en el
Arte?
arte.
Sarah Thornton se llama.
Sarah
Sarah
Thornton,
Thornton.
ok.
Bueno.
Bueno, muchas gracias, Juan Gabriel. Muy
Bueno.
interesante todo
Muy,
esto
sí.
que nos contaste acerca de la cultura de la cancelación y vemos a partir de tus lecturas también que sos un apasionado de este tema, ¿no?
Sí, completamente, completamente, sin
Suerte con
dudas.
el libro, porque va a estar bastante requerido. Digo, con estos
Bueno.
casos que están surgiendo, es una buena referencia para tener en cuenta. La cultura
Bueno,
de
muchas
la
gracias.
cancelación de Juan Gabriel Batalla, que conversó con nosotros. Gracias, Juan Gabriel, por la
Gracias a
charla.
ustedes.
Chau.
Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. ¿Dónde andarás? ¿A quién odiarás? De amor te morías por no poder amar. ¿Quién te querrá? Pregunto quién serás, la que yo conocía no ha existido jamás.
Bueno, Luis, llegamos al último bloque del martes de este programa que se llama Libros sin Tiempo. Este es el momento más esperado de nuestros oyentes. Las reseñas, lo que leemos nosotros, la gente que conduce este programa. Bueno, yo te traje para hoy un libro que lo venía viendo en las librerías y no me animaba tanto, pero bueno, lo compré.
¿Qué pasa? ¿Verá muy largo?
No, era.
Muy caro.
Mira la tapa que tiene, te la muestro.
A ver, ¿qué es eso? Un edificio.
Un edificio con todos animales
Sí,
asomándose por
como
diferentes
un
ventanas.
edificio zoológico.
El libro se llama El Hotel de los Animales, de Jean Garrigue. Ella es una escritora norteamericana. Este libro lo editó La Bestia Equilátera, tiene 139 páginas. Y te voy a decir algo, Luis, lo voy a decir como una sentencia de acá a fin de año. Este es uno de los libros que tenemos que poner en la lista de los libros luminosos. Hacía mucho tiempo que yo no leía un libro así. Es una fábula, y hablan los animales en este libro. Se trata de un hotel que está regenteado por una osa, y en ese hotel viven diferentes animales: vive un gato, vive un topo, vive un pájaro, vive un ciervo, vive un caballo, y ella se encarga de hacerles la comida, de cuidarlos, de arreglarles la habitación, de contenerlos. Ellos llegan al hotel por diferentes cuestiones que le han pasado en su vida y se hospedan ahí. La gran protagonista es la osa, ¿no? Que es la que mantiene el hilo conductor de la historia. Pero en un momento llegás a pensar que en realidad los animales son personas.
Claro.
Son personas porque tienen los mismos problemas que nosotros, sufren como nosotros, cambian de opinión como nosotros, quieren, aman como nosotros, sufren pérdidas, tienen alegrías. Bueno, es la realidad. ¿Viste cuando pensás, ese perro es como una persona? Los que tienen mascotas o los que aman los animales.
Sí.
Mira cómo me mira. Parece la expresión que tiene en los ojos, parece de una persona. Bueno, este libro es así. La narración es, te digo, es perfecta. Es una escritura fina, es llevadero, tiene un vocabulario súper exquisito. Uh-huh. Ella, dicen que fue poeta y fue novelista. Esta es su única novela publicada. Yo la súper recomiendo porque es onírica y es entretenida y es divertida y es también un poco real.
¿Cuántas páginas tiene el libro, Nuria?
Tiene 139 páginas y te digo dos críticas que le hicieron, una, dicen, una historia fabulosa para que volvamos a creer en la magia de la literatura, y otra es la música de sus frases, su ritmo y su sensibilidad solo se comparan con Mozart. A vos que te gusta la música, tómatelo presto, El Hotel de los Animales.
Macanudo, lo voy a leer.
Bueno.
Yo traje...
Contame, ¿qué libro trajiste vos?
Traje un libro que no es para nada nuevo. Se llama Los Rebeldes, de Sándor Márai. Es un escritor húngaro. En realidad nace en una ciudad ahora que es pertenece a Eslovaquia. Es un libro que fue escrito hace casi 100 años, mirá, porque es de 1930. Y que lo compré en la calle. ¿Viste que ahora en Buenos Aires hay una cantidad de gente que está leyendo libros usados? De eso tenemos que hablar próximamente, porque descubrí a una ONG que se dedica a recopilar bibliotecas perdidas o libros que ya han sido usados.
¿Está de moda ahora eso? Antes era la ropa usada, ahora no, los libros.
No sé si está de moda, pero es una ONG.
Están caros los libros.
Sí, que hace este trabajito de seleccionar, además de decir estos libros sí y estos libros no, ¿viste? Porque no todos se venden, los diccionarios no se venden, los entregables no se venden, los libros de autoayuda no se venden. Estas dos mujeres que tienen la ONG juntan los libros y después se los entregan a gente que tenga necesidad de trabajar. Entonces vi uno de estos personajes por la calle y le compré el libro Los Rebeldes, de Sándor Márai, que es un escritor que yo nunca había leído.
Yo leí La Mujer Justa, de Sándor Márai. ¿Te dije?
Sí, me lo dijiste, pero no me lo dijiste al aire, así que está bien, porque podemos compartir alguna impresión con nuestros oyentes que nos escriban.
¿Qué opinan de Sándor Márai?
A Radio Cultura, ¿sí? @Radio Cultura. No, 979. Bueno, está bueno el libro, pero te tengo que confesar que no llegué hasta el final mismo, porque me entretuve, como te dije antes, con los cursos de literatura rusa de Nabokov. Lo que trata son cuatro jóvenes que están terminando su secundario y están por ser llamados al frente al llegar el fin de la Primera Guerra Mundial. Entonces se entregan estos cuatro jóvenes a una vida sin reglas, ¿no? Fuman, toman, juegan a las cartas,
excesos,
roban,
excesos,
tienen problemas con sus familias y bueno, ahí se desata toda esa novela que es muy existencial también. ¿Sí?
Sí, y nos tenemos que ir, perdón que te corte, nos tenemos que ir, lo tenés que terminar para la semana que viene y nos volvemos a encontrar en otro programa de este que se llama Libro sin Tiempo, todos los martes a las 12. Y bueno, Luis, buenas lecturas para la semana. Nos vemos la semana que viene. Chau.
En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor.
Esto fue Libros sin Tiempo. Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.